This podcast is supported by The Real Real.
You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
8:10, Epigmenio, buenos días.
Buenos días, Ciro, ¿cómo estás? Buenos días a todas y a todos.
Muchos temas para este miércoles. Sí. 4 semanas nada más quedan de campaña. Hoy escribes en Milenio, si quieres empezamos con eso, un texto que se llama Honestidad a toda prueba.
Sí, hoy hice una reflexión sobre... Me puse a sacar cuentas y resulta que hace más de un cuarto de siglo que hay una ofensiva contra López Obrador que no tiene precedentes ni por su duración ni por su intensidad. Es el hombre que ha concitado los odios de grandes empresarios, que ha unido en su contra todos los poderes del Estado, autoridades de los 3 niveles de gobierno, a los 3 partidos políticos nacionales más importantes, además del suyo, a la alta jerarquía eclesiástica en su momento, a muchos de los líderes de opinión más importantes de los últimos 30 años. Es un hombre que ha sido espiado pues por todas las instancias nacionales e internacionales de espionaje. Todas las gavetas de su vida pública y privada han sido abiertas una tras otra. Han seguido sus pasos. Sobre él se han escrito millones de líneas ágata y se han publicado en la prensa en su contra. Y sobre él se han escrito infinidad de libros y hasta escritores afamados han entrado a esta ardiente cruzada. Y resulta que el hombre ahí está. Es un caso único. No tengo memoria de un político latinoamericano, incluso, que haya concentrado tantos ataques durante tanto tiempo. Entonces me pregunto por qué. ¿Por qué a pesar de todo está a punto de terminar su mandato con una alta aceptación ciudadana? Y está a punto, las encuestas de eso hablan, lo que sucede en las campañas, eso también nos dice. El tiempo, eso nos atestigua. Faltan 4 semanas. De entregar además el mando a una compañera de partido, a una compañera de lucha. Un cuarto de siglo, un poco más. Y me puse a investigar. La primera vez que aparece como objetivo de la inteligencia, el Poder Judicial, que se empieza a hablar de que hay que condenarlo a 50 años de cárcel, es en 1994, cuando la toma por los chontales de los pozos petroleros.
96 fue eso.
94, febrero de 94, según lo que chequé.
Bueno.
Porque acababa de ser la elección de Madrazo.
Creo que la protesta fue en el 96, pero bueno, no importa, estamos hablando...
Pero estamos hablando de 30 años. Y ahí empieza a surgir en la escena nacional. Ya se había manifestado en 1988 contra el fraude a Cuauhtémoc Cárdenas en Tabasco. Y en 1994 empieza a tener relevancia. Y desde entonces se vuelve el villano favorito de la gente más poderosa de este país. El peligro para México, el dictador, el mesías bananero, lo que tú quieras. ¿Qué explica su sobrevivencia?
Hablas de 25 años.
25 años.
25 años. 12 de ellos los en el poder, 6 en el gobierno de la Ciudad de México, sí, y prácticamente 6 en la presidencia de la República. Eso explicaría parte de la mitad de ese tiempo he estado en el poder, no he estado perseguido.
Pero no tengo memoria de un personaje que haya estado en posiciones tan señeras.
Y eso hablaría también de una sociedad con espacios, con considerables espacios democráticos.
Por eso, ¿no?
Para la crítica, finalmente nunca ha habido un atentado contra López Obrador, que yo sepa.
No.
Él ha podido hacer en los momentos más duros, y creo que los momentos más duros para él fueron el 2006, quizá el 2012. Él pudo seguir haciendo su trabajo. Él, y eso lo sabemos nosotros, cuando quiso estar en los medios de comunicación, estuvo en los medios de comunicación. Entonces sí, sin duda, resiliencia, como se dice
resiliencia.
Ahora, resistencia, congruencia con su proyecto, consistencia, una gran habilidad, un gran éxito de él como personaje, pero la mitad de ese tiempo estuvo en el poder. No fue perseguido,
pero,
no estuvo en la cárcel, nadie le disparó, nadie lo quiso matar.
Pero en el poder, en el poder del cual que le quisieron arrebatar desde la presidencia de la República en el desafuero, o sea, una batalla contra todos los poderes del Estado.
En una atrocidad. La de, te refieres al desafuero.
Con el
2004,
legislativo,
2005, sí,
el judicial y el ejecutivo.
Una atrocidad.
Complotando para dar un golpe de Estado constitucional a un gobernante democráticamente electo.
Y que compitió con altísimas probabilidades de triunfo un año después. Y que yo sigo pensando, con otra campaña, con otras decisiones, habría ganado esa elección con relativa
ahí tenemos
comodidad.
Una diferencia, sí, porque yo sigo pensando, ¿qué dice la Constitución? La Constitución, que las elecciones han de ser limpias y auténticas. Si el propio expresidente Fox reconoce que metió las manos y no metió las manos lo suficiente y hay evidencia, pues esas elecciones no fueron limpias y auténticas y merecía la pena un análisis de los paquetes electorales, voto por voto, casilla por casilla, que nunca se hizo. Entonces yo sigo considerando que el 2006 hubo un fraude electoral.
Después de eso que llamas fraude electoral, López Obrador pudo hacer una gran protesta, pudo tomar con su movimiento parte de la Ciudad de México durante 3 meses y luego seguir.
Y ahí está una de las razones de su fuerza.
Sí.
Y ahí debo reconocer también al ingeniero Cárdenas. En este país bronco, recuerda al Almazán, recuerda los fraudes electorales, costaban vidas. En este país bronco, ¿qué hizo Cuauhtémoc Cárdenas después del fraude del 88? Formó un partido político y se decidió por la lucha política. ¿Qué hizo Andrés Manuel López Obrador? Un bloqueo en Reforma para apaciguar a la gente y para canalizar hacia la lucha política la resistencia. Estos dos hombres hicieron una contribución sustantiva a la paz social en México. Los dos. Era fácil inmolarse y mandar a otros a inmolarse o salir al exilio y denunciar. Se quedaron peleando en el marco de una democracia que era sumamente irregular, por decirlo menos.
Y López Obrador regresó a la elección en el 2012 y regresó en el 2018. En el 2018 ya con un partido que también, con todas nuestras reglas, sistemas, lo pudo formar.
Y jugó siempre, jugó siempre en el marco.
Y ganó finalmente, y ganó por una gran diferencia, y podemos decir, y cumplió su término como presidente. Sí, sí. Espero que termine, le faltan cinco meses.
Todo hace ver que va a terminar, y no solamente que va a terminar, sino que le va a entregar a una compañera de lucha. Esto te habla de resiliencia y te habla de éxito.
Sin duda, sin duda.
De un éxito político.
En un espacio donde lo pudo hacer. No, tenemos que hacer un corte. Seguimos con este tema. Hay otros más. Algo vamos a comentar también sobre el debate con Epigmenio, el debate del domingo. Son las 8:20. Volvemos. 8:25. Bueno. López Obrador, para cerrar el tema.
Sí. Hay dos elementos que son sustantivos a mi juicio. ¿Y qué los ha subrayado siempre? ¿Por qué se mueve como se mueve? ¿Por qué has resistido todo este tiempo? Por la gente. La gente se reconoce, un grueso de la población se reconoce en López Obrador, lo reconoce como uno de los suyos. Hay quien no, efectivamente, y hay quien lo odia. Sí. Y hay quien está pidiendo que se le encarcele.
¿Quién está pidiendo que se le encarcele hoy?
Mucha gente dice, y va a pagar con sus huesos en la cárcel y todo lo que...
López Gatell, sí, pero López Obrador, yo no ayudo a nadie.
La verdad, hace mucho que no escucho esa frase.
¿Cómo no? En redes sociales es muy
común. Pero
en redes sociales es muy común.
También van a decir que tú y yo, Manuel,
sociales es muy común. Y la verdad, está por un lado el apoyo de la gente y esta gran corriente ciudadana que quiere la transformación. Y está por el otro lado otro hecho sustantivo. Ni le han encontrado secretos oscuros, ni han revelado malos manejos, ni lo han expuesto. Es una honestidad a toda prueba. Ha resistido.
Hay un libro que anda circulando por ahí que ya pone en duda esa tesis, sí, ¿no? Sí. Digo, por probarse.
Libros hay montones.
Sí.
Pueden llenarlo un estante de una librería la cantidad de libelos. Y yo digo que afamados escritores se han sumado a la ardiente cruzada, por llamarla de alguna manera, y todo el mundo quiere descubrir la verdadera naturaleza de López Obrador sin aportar ni una sola pieza de evidencia seria en su contra. Ni una sola pieza de evidencia seria.
Habrá que ver estas investigaciones sobre las obras públicas que tocan a sus hijos, si avanzan o no.
Insisto.
Habrá que verlo.
Tú les llamas investigaciones, yo les digo libelos. Sí. Bueno. Yo les digo libelos.
Es que son dos cosas diferentes, sí, ¿no? Por un lado está lo de Anuel Hernández y por otro está las investigaciones que tendrían que hacerse por las acusaciones sobre los presupuestos. Creo que son dos cosas distintas.
Y grabaciones que hemos escuchado de personas cercanas a los hijos del presidente.
Pero parte de toda esta estrategia, si te refieres a lo que publica Loret, yo no le doy el carácter de trabajo periodístico. Eso es calumnia.
Eso es pura calumnia que
Xóchitl, bueno, además, para ir al debate... Sí. Reproduce, tú escuchabas a Xóchitl en el debate y lees las redes sociales, y pues es lo mismo. Es lo mismo. Pues, yo me preguntaba, ¿es Loret quien habla? ¿O es un bot?
Eres como Maynes, es Xóchitl.
No,
es Xóchitl.
No, pero repite los mismos lugares comunes, el mismo
del
libreto.
Del otro lado se podría decir lo mismo.
Sin ninguna sola pieza de evidencia. No, del otro lado hubo propuestas. Pero a lo que yo voy. Lo cierto es que López Obrador, tras 25 años de ataques, un cuarto de siglo, no estamos hablando de una cosa menor. 30 años, si nos vamos a 1994. Ha demostrado una capacidad de sobrevivencia y de éxito político extraordinaria, única en la historia. ¿A qué se debe?
Pues en parte a su habilidad, y repito, en parte a que todo esto se dio en un espacio político, social, mediático, económico, que lo permitió, y que él aprovechó muy bien. Muchos de esos años desde el poder, como presidente de un partido, como jefe de gobierno, como presidente de otro partido. Y como presidente,
hablas de un espacio político democrático que no puedes desconocer,
sí.
El peso protagónico que tuvo el propio López Obrador en la creación y ampliación de ese espacio, con su terquedad.
Nunca lo he hecho.
En lugar de decir,
nunca lo ha negado.
Frente a esto reacciono de otra manera, siempre apostó por la vía pacífica democrática y siempre apostó por las urnas. Siempre.
Sí, sí.
Y siempre apostó por hacer la vida pública más pública.
Sí, sí.
Entonces, estas cosas son muy relevantes. Y esto encuentra un correlato. ¿Dónde? En la gente. ¿Por qué no lo han podido destruir? Porque tiene un enorme respaldo popular. ¿Y por qué tiene un enorme respaldo popular? Porque la gente se reconoce en él. Y porque reconoce su honestidad.
Bueno,
entonces vendrán y él dice, investiguen a mis hijos, investiguen todo.
Sí, seguramente los van a investigar.
Que investiguen.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts, but not just any gifts. Real gifts, thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
En todo el mundo.
Y lo veremos.
Él ha dicho siempre, yo no meto las manos al fuego por nadie.
Bien.
Pero lo sustantivo es este fenómeno político único en la historia de un hombre que ha resistido el embate de todo el aparato combinado. Es una ofensiva única en la que concurren todos los factores de poder en una sociedad para destruir a un político. Y este político alcanza la presidencia, termina su mandato y le entrega a su compañera de lucha.
Eso lo veremos en un mes.
Eso lo veremos
en un mes.
En
y ayer lo dijimos
un
en
día.
Un mes. Bueno, lo dijimos ayer a Arturo Saldívar por 100 puntos o por 6. Pero todas las encuestas tienen arriba a Claudia Sheinbaum. Viene el cierre. Falta ya, muy poco. Veremos si le entrega. Por cierto, nos escribe Adán Augusto López. Gracias, saludos a Adán. Y dice, buenos días, el primer éxodo por la democracia fue en 1991. Recuerdo, yo estuve ahí, estuve cuando llegó por primera vez López Obrador. El bloqueo de las instalaciones petroleras y de pozos se inició en 1993. Saludos. Tienes razón. Tienes razón.
Yo
pensé que luego, cuando descalabran al López Obrador.
Es el 94.
Fue en el 96, eso sí. Lo marcan en el 96. Pero la toma de pozos y 94, la precisa un tabasqueño, porque sí le sabe a la historia.
Que sí le sabe, sí.
Es Adán. Gracias, Adán. Saludos.
Saludos, Adán.
Bueno, a ver,
fíjate,
terminamos
que yo
tema,
la verdad no estaba fuera de México en el 91. Yo llegué en el 92 a trabajar en México de nuevo. Y entonces yo no registré el primer éxodo, registré el segundo,
el del 94.
Cuando llegaron al Zócalo y los
El del 91 fue el primero. Que, por cierto, se acusó al Observador y a su movimiento en aquel entonces de una... Ahí surgió, creo, la palabra concertación con Manuel Camacho, jefe de gobierno del Distrito Federal, se acusó. Porque el Observador venía, reclamaba un asunto electoral y algo se logró, no recuerdo, pero sería fácil de ubicar. Y recuerdo que lo acusaron
de haber que
negociado
apostó,
con el gobierno del Distrito Federal.
Que apostó por la política y que apostó por la política como vía de resolución de conflictos. y que hizo una enorme contribución a la ampliación de la vida democrática del país.
Él y otros.
Pero no podemos eludir, porque no es que él actuó en un ambiente, no, él creó ese ambiente.
Nosotros no lo hacemos, ¿eh? Nosotros sí lo recordamos y lo conocemos y lo reporteamos desde hace muchos años.
Entonces,
yo no le regateo eso.
No.
Que en momentos tensó al máximo ese espacio, sin duda.
Pero lo que creo que es importante reconocer ahorita en este momento, o preguntarse al menos, la fuente de su poder, de su resistencia, de su capacidad de sobrevivencia.
Bueno, tenemos que hacer una pausa, son las 8:35, gracias por sus comentarios, volvemos. 8:40, Deyanira, buenos días.
Buenos días, Ciro. Durante la pandemia de COVID-19 murieron más de 800,000 personas en México, de acuerdo con el informe sobre el manejo de la pandemia de COVID-19 que se dio a conocer ayer. Su presidente, el doctor Jaime Sepúlveda, aseguró por la mañana que las autoridades mexicanas se dedicaron a minimizar el problema y por ello 4 de cada 10 muertes se dieron por fallas en la gestión y se pudieron haber evitado. Dijo que el gobierno no comunicó la magnitud del problema, no compró equipo, rechazó recomendar pruebas diagnósticas y el uso de cubrebocas y en general no se preparó. Agregó que es la mayor tragedia desde la Revolución Mexicana en términos de mortalidad. En abril fueron asesinadas al menos 2,349 personas en México, un promedio de 78.3 cada día y la peor cifra en 18 meses. Un aumento considerable comparado con las cifras oficiales de marzo, cuando se registraron 70.7 asesinatos cada día. Desde que votamos a favor de considerar como calumnia el término cártel inmobiliario, el consejero Mauricio Huesca y yo hemos recibido amenazas y señalamientos violentos que amenazan nuestra integridad y la de nuestra familia, aseguró por la mañana la consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Erika Estrada. Dijo que van a juntar el material para pedir medidas de protección y presentar denuncias por violencia política de género. Y en estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 17 pesos con 3 centavos.
A ver, antes de continuar y terminar la conversación de este miércoles con Epigmenio Ibarra, información sobre pues una noticia que surgió ayer, Manuel.
Sí, sí, tiene que ver precisamente con doña Cecilia Flores, es madre buscadora, pues muy conocida en el país, inicialmente en Sonora, pero ha estado asistiendo a diferentes grupos de madres buscadoras. Ayer ella daba a conocer un video, y que más transmitiste anoche en la televisión, de un hallazgo cerca de una zona de un volcán entre los límites de Iztapalapa y Tláhuac, aquí en la Ciudad de México, decía un tiradero clandestino de cadáveres. Eso es lo que ella dio a conocer. Tenemos acceso, Ciro, a una tarjeta de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, que tiene que ver precisamente con una investigación que abrió la Policía de Investigación de la Ciudad de México, precisamente por esta publicación que hizo doña Cecilia, por noticia criminal, así se llama, y así lo informabas pues anoche. Bueno, es el caso de la persona que había encontró una tarjeta de elector a nombre de Granados Medina Laura Angélica, con domicilio en Valle de Chalco, en el Estado de México. Encontró una credencial también escolar a nombre de Álvaro López Islas, de la Escuela Primaria Luis Peniche Vallado, de la Alcaldía de Tláhuac, con los nombres de sus padres, Laura Islas, Juan Manuel López Velasco. ¿Qué es lo que informa? Bueno, no solamente se abrió esta investigación, sino que la Policía de Investigación se puso a buscar a estas personas, tratar de saber sus identidades, si vivían o morían, y bueno, encontraron a Granados Medina Laura Angélica, la persona mayor de edad, quien refirió que aproximadamente hace un año, al ir circulando en su automóvil particular sobre Periférico y Eje 6 en la Ciudad de México, fue víctima de robo. Al ir con su ventana abierta y haciendo uso del teléfono celular, se lo arrebataron, y dentro de él, en la mica, llevaba su tarjeta de INE. Manifestó encontrarse bien. Entonces la tarjeta pues fue robada, no pertenece a una persona que haya sido muerta.
Ella está viva, esta persona.
Ella está viva.
Alguien robó la tarjeta y sí, lo mataron en posesión.
Efectivamente. Luego la Policía de Investigación estableció comunicación vía videollamada de WhatsApp, tenemos el número telefónico, no lo vamos a revelar, perteneciente a los padres de este menor, Álvaro López Islas, contestó Juan Manuel López Velasco, quien comentó que tiraron algunas libretas de sus hijos desconociendo si la credencial se encontraba o se había traspapelado en algún libro o libreta pues tirada, que la credencial es del año escolar del año pasado, confirmó que su menor se encuentra bien de salud, no está desaparecido y todo el tiempo ha estado integrado a su núcleo familiar. Por lo pronto la información que tenemos, Ciro, es entonces estas personas reportadas como muertas no lo están.
Información de hace unos momentos generada por la Fiscalía, de la Ciudad de México. ¿Algo sobre el tema o nos vamos con lo que viene, Epigmenio?
Mira, del tema nada más decir que como son tiempos electorales, la cosa está muy ríspida y habrá gente tratando de encontrar cuestiones que explotar políticamente. Se lo dije en el postdebate a Xochitl, que me parecía repugnante el uso del dolor humano, de la tragedia que hacen. Y este me parece un caso muy grave, salir y decir, mataron a fulana y se encontró a los restos de un niño. Y resulta que no se hace la indagación y se angustia a familias. Se angustia a familias.
Ahora, lo que hizo la madre buscadora, ella encontró el lugar.
Encontró el lugar.
El lugar, sí. El sitio.
Denunciado así
por
unas personas.
Y ahí había unas credenciales. De
pero
editor,
da por hecho que se trata de un lugar de enterramiento o incineración clandestina.
Eso parecería.
Eso.
De hecho, hoy...
Y entonces las cosas no son necesariamente lo que parecen. Y menos en tiempos electorales.
A ver qué presentan hoy. Bueno, un mes, Epigmenio.
Cuatro semanitas. Un mes,
cuatro
semanas. El debate no me parece que haya cambiado mayormente la intención de voto. Lo que decías antes de que yo entrara aquí a este espacio es que Movimiento Ciudadano registró en algunas encuestas un movimiento hacia arriba. Pero
de 5-6, de 6-7...
Pero la percepción general y lo que yo veo en las calles y en la oportunidad que he tenido de seguir la campaña de Claudia Sheinbaum, y lo decía aquí la semana pasada, es un fenómeno expansivo. Expansivo en términos de masas, de grandes multitudes que salen a las plazas y a las carreteras.
No las vimos, el lunes fuimos a hacer crónica, fue Marco Silva a Xochimilco. Y un evento más bien deslucido, ¿eh? El lunes en la tarde.
En la tarde, sí, correcto, sí.
El lunes, hace dos días.
Hace dos días.
Sí, vamos un poco a ver, eso de lo que tú nos habías hablado. Fue un solo evento, pero ni de lejos.
Lo que yo he visto en seis estados de la República, no, espérame tantito, llevo 3, 7, 8 estados. He visto una cosa expansiva y creciente. Chiapas, como lo escribí la semana pasada, me pareció un punto de inflexión, similar al del 2018. Entonces, y eso se corresponde con lo que los estudios demoscópicos más serios muestran. Tú lo decías hace rato, todas las encuestas, incluidas las que la acercan.
Entonces, a ver, hay un dato que para nosotros es más relevante que todas las encuestas publicadas. El viernes aquí, Max Cortázar, el vicecoordinador de la campaña de Xochitl Gálvez, se ha encargado del tema de las encuestas, nos dijo antes del debate, estamos abajo entre 9 y 11 puntos. Ya, para nosotros. Eso es lo que medía el viernes la campaña de Xochitl Gálvez. No sé, a ver si podemos volver a hablar con él el viernes, que es una semana, a ver si en sus encuestas se mueven las cosas.
En sus números, en sus números son entre 9 y 11 puntos. En otros números son arriba de 20 y tantos puntos.
Y en otros son menos de 9 puntos. Así que aquí sí, tuvieron razón. Esa serie de encuestas que le dieron una ventaja tremenda a Claudia Sheinbaum, tuvieron razón las encuestas que hablaron desde el principio de una elección más cerrada, o viviremos un fenómeno como el que han vivido algunas democracias, Argentina recientemente, uh-huh, en que la gente dijo una cosa en las encuestas y expresó otra en los votos. Eso ya lo veremos.
Ya lo veremos.
No le veo mayor sentido.
Ya lo veremos. Yo tengo sí, la claridad, sí, de que Claudia Sheinbaum será, por voluntad mayoritaria del pueblo de México, la primera presidenta de la República en 200 años de vida independiente. Eso hay que celebrarlo. Como hay que celebrar que el debate lo hayan visto tantos millones de personas.
14 millones mayores de 18 años. Tú le entiendes a eso y le entiendes muy bien. Es un fenómeno.
Es un fenómeno.
Porque además, como programa de televisión, ahora lo vimos en casa los dos. Sí. Se ve bien en casa, sí, ¿no?
Se ve mejor.
Bueno, se ve bien en casa. Es muy pesado, Epigmenio, 2 horas de televisión, con unos señoras, señores, hablando más o menos de lo mismo. Pero la gente se quedó.
Se quedó.
La curva del rating no se vino para abajo.
Se quedó, se quedó. Hombre, la cubre, se quedó. Y esto habla de lo saludable que puede ser el proceso si no hay un esfuerzo por envilecerlo. Y ese esfuerzo por envilecerlo hay que contenerlo, porque la verdad en la democracia se gana o se pierde. Y ya.
Sí.
Hablábamos de López Obrador y de su resistencia. Su resistencia tiene que ver con su vocación democrática también. Nunca apostó otra cosa que no fuera ganar o perder en las urnas. Nunca. Y Claudia es lo mismo.
Y Xóchitl también. Y Xóchitl también.
Bueno, no hay aquí hay una...
Ha perdido elecciones, ha ganado elecciones.
Aquí también ha habido una obsesión democrática consistente en condiciones muy adversas, enfrentando a todo el poder del Estado, a todos los poderes del Estado.
Muchas veces desde el poder. Si no es un movimiento perseguido, estuvo en el exilio, que estuvo en la clandestinidad.
Pues es un movimiento que empezó con 600 muertos.
Sí,
que empezó con 600 muertos en un solo año.
Del PRD.
Del PRD.
Del PRD,
del que era presidente López Obrador. Y
no, la mayor parte de esas personas muertas fueron en tiempos de Carlos Salinas de Gortari. López Obrador asume la presidencia del PRD a mediados del 96.
¿Del 96?
Carlos Salinas estaba en Irlanda en ese entonces. Pero bueno,
PRD en aquellos momentos, la lucha democrática, la ampliación de los espacios democráticos en México, costó muchas vidas. Muchas vidas. Se derramó mucha sangre para conseguir la democracia. Y ciertamente, una cosa que honra a Cuauhtémoc Cárdenas y a Andrés Manuel López Obrador es que siempre optaron por ni siquiera romper un vidrio. Nos queda la palabra, les quedó siempre la palabra.
Y nos quedan 4 semanas.
Nos quedan 4 semanas. Sí. El día 29 se acabaron las campañas.
Dentro de 4 miércoles.
El día 29 se acabaron las campañas. Y entonces, pues el CAP, cerrar, pon tú, les vamos a creer, 11 puntos.
Sería una paliza, ayer lo dijimos con Arturo. Sí, 11 si punto, ganan por 11, 11 puntos, 11 por
puntos,
10, sería 11 una
puntos en 4 semanas cerrarlo.
Ah, bueno, de eso lo vamos a ver.
De eso lo vamos a ver, pero yo no creo, no creo. Y la verdad...
Eso lo vamos a ver.
La verdad, Dylan decía...
No, Dylan.
La respuesta está en el viento.
Y decía, ¿cuánto? Esta es la historia del huracán y como una piedra que rueda. También pero Bob Dylan tiene como 500 canciones.
Pero una de las canciones más significativas es La respuesta está en el viento.
Y otra es como una piedra que rueda.
Y yo la
like
junto,
Rolling Stone.
La junto con Miguel Hernández, que habla también del viento. Habla de los vientos del pueblo. Los vientos del pueblo que aventan, que arrastran y que aventan la garganta. Entonces, yo siento que hay un viento de transformación que va a ser difícil de contener. Y eso explica la resistencia de López Obrador y eso explica también la inminente victoria de Claudia Sheinbaum.
4 semanas, gracias, Epigmenio.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.